Ayer en realidad lo que se difundió es un dato del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gloria, en donde Gendarmería Nacional dijo que había descubierto el 1 de noviembre, o sea, hace 2 semanas atrás, hubo un operativo, 39 allanamientos, 10 personas detenidas, había colombianos, paraguayos, también argentinos, y llegaron allí a Campo Timbó porque había un hangar. En ese hangar, cree la gente de Gendarmería, que bajaban y subían avionetas procedentes fundamentalmente de distintas regiones, Paraguay, algunas procedentes de sectores a los cuales ya se habían comunicado algunas organizaciones narcorregionales de Bolivia, para después hacer que esa distribución, especialmente de cocaína, llegara a los puertos privados de la zona para después exportarse a distintos lugares del mundo a través del río Paraná, esto que los paraguayos llaman la hidrovía de la cocaína. Lo cierto es que allí en Campo Timbó a nosotros nos suena, porque además conocemos la zona desde hace muchísimos años, incluso antes de que estuviera este country. Antes que estuviera este country nosotros lo denunciamos porque allí había hacheros explotados por celulosa. ¿Te acordás que alguna vez nosotros lo dijimos, que era una barcaza tirada por soga en aquel momento sobre el Carcarañá? Después allí apareció una noticia muy fuerte hace algunos años atrás, que fue el suicidio de uno de los muchachos Nardelli, allí en Campo Timbó, que es un hecho fuerte.
¿Pero por qué, Nardelli?
¿Por qué? Porque aparece directamente vinculado al grupo Vicentín.
Claro.
Acá lo que hay que ver es que lo que también está investigando Gendarmería, y por eso aparece también Campo Timbó, por esta cuestión de algunos vínculos con la familia Vicentín, es que hay empresas, las famosas sociedades anónimas simplificadas, las SAS, que surgieron como hongos en la época de Macri, y que significaban que en una sociedad anónima hecha en una semana podían simular ser empresas agropecuarias exportadoras. Entonces, a partir de eso, ellos creen que además allí en Campo Timbó no solamente está el hangar como prueba material de vuelos que llegaban y que podían descargar cocaína, sino que además puede ser el lugar en donde los supuestos testaferros de todas estas organizaciones también inventaban estas pantallas, que son sociedades anónimas simplificadas, para exportar, y duraban pocos meses. Así que me parece que es una maniobra que da muchísimo para seguir investigando.
Vamos por parte. Había un hangar, había aviones, había gente alojada en el lugar, que realmente de otras nacionalidades.
Sí.
Yo no sé si vos recordás, Carlos, pero que hubo una, en esa zona hubo muchas situaciones raras.
Sí, sí.
Y hasta te diría, no raras, sino hechos policiales importantes. ¿Te acordás los colombianos que sacaban el registro de conducir?
Claro.
Y que hubo una causa contra la comuna de Oliveros en su momento, porque...
Sí, me acuerdo de eso, y después me acuerdo que muchos de esos colombianos terminaron estableciéndose en Rosario como prestamistas.
Tal cual.
Cosa que todavía hoy sigue generando mucho drama en los barrios, porque es muy impactante después como la gente se desespera al no poder pagar.
Y Carlos, no sé si te acordás también... Sí. Que ahí en la zona hay otros countries donde había cantidades de gente, de colombianos que, bueno, de todos estos que estamos hablando, que adulteraron registro, que formaron parte de causas fuertísimas con el tema de narcotráfico, y estaban alojados también en un country de la zona. Digamos, es un polo como para estudiar, pero lo que vos estás diciendo, la relación con la empresa Vicentín, la recuerdo en sus inicios. Vicentín organizaba los torneos de golf, si te remontás a aquellos años donde... Y fue la época de esplendor de Campo Timbó, que era bastante inexplicable el sostenimiento de ese lugar, ese predio tan bellísimo. Y bueno, se organizaban torneos, obviamente el empresariado de distintos puntos del país venía, se alojaba en las cabañas, jugaba al golf y demás. En estos últimos años, Campo Timbó ha tenido enormes dificultades económicas y, de hecho, sobrevivían con el alquiler de algunas cabañas. Incluso una parte del complejo se lo alquilaron a un sindicato de la zona, que no tiene nada que ver, por supuesto, pero lo cuento, porque realmente no estaban en su mejor momento. Y a esto se le suma lo que estás diciendo, el hecho de, bueno, de una situación que viene por la causa Vicentín, por el puerto, ¿no?, de Rosario.
Sí, sí, sí. No, y además por esta cuestión de algunas otras actividades de integrantes de la familia Nardelli, en este caso, que además termina mal porque hubo dos suicidios en todo este proceso, Gloria. Uno de ellos ahí, en Campo Timbó.
Claro, creo, el hijo.
Claro, y me parece que es muy fuerte esas informaciones ahora en este contexto, en donde aparecen también esta cuestión de flotas de taxis también vinculados a ese hangar, como que trabajarían todos en la zona.
¿Qué sería es la flota de taxis? ¿Podría descubrirse que desde ahí se proveía drogas a la zona en taxis?
Se distribuía, pero claro, y llegaban especialmente a los barcos, porque esto en definitiva, claro, tenía como objetivo exportarlo por el Paraná. ¿Qué es? Esto está directamente relacionado con aquel descubrimiento de los 134 kilos de cocaína flotando en el río Paraná.
Eso
en una lancha.
Eso te iba a decir, el de la foto de Tony Montana y demás.
Claro.
¿Todo esto tiene todo relación?
Sí,
Carlos,
porque lo que me queda claro es que van apareciendo cada vez más hechos vinculados a la cocaína exportada por el Paraná, porque lo que quieren hacer ver, especialmente Gloria, es que no hay control sobre el Paraná y que por lo tanto el control lo tiene que hacer Estados Unidos.
Sí.
Y esto es lo que se va a discutir el 6 de diciembre próximo, cuando los países integrantes del Mercosur rediscutan esto que ellos llaman la hidrovía. Ojo con eso, porque van directamente por la soberanía sobre
sí,
el Paraná.
Lo hablamos el otro día. Carlos, ¿te puedo preguntar algo?
Sí,
familia Garnero, que son los propietarios, por lo menos
los
que
sigue apareciendo como visibles, los propietarios de Campo Timbó, exactamente.
Son los propietarios del country de Campo Timbó.
En este caso, Carlos Garnero, de acuerdo a los datos que tengo yo.
¿Y están presos?
No aparecen como presos.
¿Como que ellos no tendrían nada que ver con el allanamiento?
Parecería, por lo menos no lo han arrestado la gente vinculada a Carlos Vera Barro, que es el juez federal de Rosario, que está trabajando esta parte de la investigación de gendarmería.
Ahora la pregunta que te hago, ¿cómo funcionaba una pista clandestina dentro de ese predio?
Con la facilidad que generalmente garantiza no saber qué entra y qué sale por el espacio aéreo del sur de la provincia de Santa Fe.
Pero no me parece un hecho casual que vos tengas... Yo sí tengo una pista clandestina en el patio de mi casa, creo que...
Pero aparte...
Voy a ser responsable. No te va a alcanzar
el lugar porque el
patio... Seguramente.
No te va a alcanzar.
Carlos, pero, lo pregunto porque me imagino que serán de alguna manera responsables, ¿no?
Sí, lo que pasa es que después habrá que ver cuáles son las pruebas.
Tal cual.
Hoy lo que tenemos son indicios y después habrá que ver cómo sigue la investigación. Yo por eso digo desde hace tanto tiempo en la legislatura que los responsables de gendarmería y prefectura, especialmente del sur de la provincia de Santa Fe, tienen que dar respuesta de todo este tipo de cosas. No podemos esperar tampoco que la extraña justicia federal que tiene en la ciudad de Rosario se tome su tremendo tiempo para analizar todo lo que está pasando. Acá se necesitan respuesta de parte de la política y también empezar a ver por qué fue posible hacer este tipo de maniobra, que obviamente no debe haber sido una sola, sino varias.
Puede haber más pistas clandestinas.
Pero seguro, nosotros cuando investigamos el contrabando de cigarrillos, Gloria, en el año 2000, ya se hablaba de 60 pistas en el año 2000, o sea, hace un cuarto de siglo atrás.
60 pistas clandestinas en la provincia.
En la provincia.
Bien. En nuestra zona debemos tener varias. Carlos, para cerrar este tema, porque quiero ser precisa, ¿cuánta gente detenida hay y dentro de esa hay gente de la zona, hay gente...?
Hay 10 personas detenidas, no se sabe bien quiénes son de la zona. También lo que hubo esto de la flota de taxi, 25 vehículos, habrá que ver cuáles son de la zona.
Perdón, los 25, ¿hay 25 taxis?
Sí, sí, por sobre todas las cosas son taxis, por lo que me dicen.
¿Y qué hicieron? ¿Un operativo y empezaron a detener taxis que llegaban
claro,
al lugar?
Claro, a partir del 1 de noviembre. Acordate que esta información surge por los allanamientos hechos el 1 de noviembre.
Perfecto.
Con lo cual esto va a tener crecimiento informativo, supongo yo, en los próximos días. Pero de hecho nosotros desde la política lo tenemos que pedir, entre otras cosas para explicarle a la gente qué pasa ahí en Campo Timbó.
Perdón, yo voy a agregarte algunos detalles, Carlos, pero lo que me encantaría saber, ¿hay 25 taxistas y taxis, vehículos.
No, hay 25 vehículos.
Vehículos, perfecto.
Ahora, taxistas no, no da la sensación, no hay ninguna, ni ninguna información que tengo que a determinado taxista se le imputó de.
Bien.
Porque evidentemente esta es una investigación, Gloria, absolutamente regional latinoamericana, que yo estoy convencido detrás de todo esto hay información de la DEA,
sí,
como pasó también con el descubrimiento de los 134 kilos de cocaína ahí en el Paraná. Yo te insisto con eso porque es muy alevoso que aparezca ahora, además. Esto también aparece ahora, me llama mucho la atención.
Carlos, y otra cosa, sí, a todo llama la atención y esto sí es una preliminar y veremos cómo sigue la causa, sí, pero sin duda.
Imagínate lo que va a poder pasar a partir del lunes.
Exacto, eso es lo que estoy tratando de ubicarme en tiempo y espacio, sí, y en contexto político histórico.
Sí.
Y te quiero agregar un detalle. Y vos sabés que en la soledad que hablamos sobre el aeroclub que no tenía habilitaciones y que,
sí,
se había instalado en la ciudad de San Lorenzo.
Sí.
Y uno a veces le parece que habla en el desierto,
sí,
o que habla desde lo emocional y demás, y realmente evaluemos lo que significa una pista clandestina sin habilitaciones y sin permisos. Y aquí en San Lorenzo había un igual durante la época de la pandemia, después habrán hecho las habilitaciones y demás, pero estuvo 3 años funcionando sin ningún tipo de documentación.
Sí, y además
gravísimo.
Que hay dos hechos que hay que separar. Acá hay una dimensión internacional de todo esto, y después la dimensión brutal, barrial, que significa la sangre derramada en los barrios. Esa es otra cosa. Pero
sí,
esto lo que estamos viendo es que por alguna razón, por intereses muy concretos, empieza a aparecer lo que también se sabe en la zona de lo que significan las rutas internacionales, que tienen no solamente cuestiones de los aviones, porque los aviones no llegan muy lejos porque son aviones pequeños. Estos son aviones casi, te diría, de traslado regional, pero el tema sí, siguen siendo los puertos. Y hace rato que San Lorenzo, toda la zona sur de la provincia de Santa Fe, Rosario, están directamente vinculados con esto que funciona hace 45 años.
Sí.
Y no nos vamos a cansar de decirlo.
No, totalmente de acuerdo. Uno a veces termina diciendo, pero esto lo sabíamos, pero esto lo vimos, pero esto nos imaginábamos. Pero
sí, pero el otro hecho es demostrarlo. Una cosa,
claro,
es imaginar y alimentar rumores.
Cual,
después está lo otro.
Después,
¿quiénes son los que,
sí,
manejan el negocio? Más allá de lo que imaginas.
Exactamente. Por eso me parece muy certero lo que estamos hablando. Y hay todo un trabajo de 3 años de inteligencia.
Sí, sí, sí. Además, hay que ver cómo termina todo esto. Esto también está relacionado con el crimen de Ibarlucea, en donde habíamos empezado a dar también la mano poderosa de una organización que se ha quedado con todo el tráfico de la droga en el Paraná, que es el primer comando de la capital, que es de Brasil. Por eso a mí me llama mucho la atención que no aparezcan brasileños detenidos. Me llama mucho la atención. Pero bueno, son
la
cuestiones
que
yo me permito decir con vos porque tenemos
la
mitad de tantos años.
Exactamente, y uno no deja de pensar en el medio de donde estamos, ¿no?
Bueno, ese es el tema, ese es el
punto,
problema más serio.
¿Y cómo
porque
nos
después
cuidamos y cómo nos protegemos y cómo tratamos de proteger a los nuestros? Realmente, a mí me impacta, conocí los dueños de Campo Timbó, realmente no sé qué habrá atravesado por la cabeza de ellos.
No sé, no tengo idea, habrá, claro, que hablar bien
habrá
con
que
ellos.
Hablar bien con ellos, seguro.
Porque en algún momento cuando empezaron los desarrollos inmobiliarios una cosa y después terminaron siendo otra. De hecho, hay hechos de reuniones internacionales en los country privados ya ratificados de hace años por la justicia federal, de gente que viene para hablar de cómo es el transporte desde los puertos de Rosario y San Lorenzo hacia el mundo se hacen en los country privados. Entonces claramente allí empieza a ser otra cosa, es otro nivel, estamos hablando de otra cosa, no es el asesinato en Barrio Norte. El asesinato de Barrio Norte es brutal, es importante saber quién está detrás, pero eso no aparece acá, esta es otra dimensión muy grande.
Carlos, te mandamos un abrazo y seguimos de cerca todo esto. Y bueno, vaya a saber esta investigación para dónde sigue, de qué lado. Y tenés razón, hablando del lunes, el día después del balotaje, bueno, podés expresarte, tenés todo el tiempo de lo que quieras decirle a la gente.
No, yo espero que no se retroceda, que no vayamos a lo peor de la historia argentina en los últimos 50 años, que se lo vote a Massa en defensa de la democracia, porque votarlo a Milei es un fenomenal retroceso a la extinción de todos los derechos y a lo peor de la represión, como ya están diciendo incluso algunos integrantes del equipo fundamental de Milei, que están pidiendo ya que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad pongan orden con lo que van a venir. Es tremendo, eso lo está diciendo el hijo de un represor como Bussi, que es una de las principales voces de este grupo, que increíblemente llegó a esta altura. Hay una derrota cultural sobre la cual habrá que hacernos cargos, pero la verdad que es muy peligroso si ganan estos tipos, que además son delincuentes, porque hacen apología del delito del terrorismo de Estado, además del desprecio que tienen con la Argentina. Por eso van desde vender órganos y armas hasta vender el mar, porque van a entregar absolutamente todo.
Gracias.
Y su vicepresidenta, su candidata a vicepresidenta, ayer dijo que esto solamente se resuelve con una tiranía en lo más exacerbado, es un retroceso fenomenal. Así que simplemente en defensa propia, no para que siga ni la corrupción, ni los robos, ni todo eso, sino para que siga la democracia, para mejorar en democracia y profundizarla, necesariamente, como acá son dos opciones en las cuales además no tenemos nada
más
que ver.
No hay más, y que no voten en blanco.
No se puede elegir acá. Acá no se puede elegir.
Y que no se vote en blanco, Carlos. Y que no se vote en blanco, porque es una irresponsabilidad. Porque
sí, pero vamos a suponer que está bien, pero digamos, antes que lo voten a Milei, que voten en blanco.
No, bueno, pero si lo de Milei te asusta, te espanta, y yo lo vengo diciendo hace mucho, y Massa no te convence, pero ¿qué es? A ver, ¿qué opciones tenés? Votalo a Massa para que no gane Milei, porque realmente es terrorífico el escenario.
Sí. No, es tremendo. Aparte te lo están diciendo. Y hay mucha violencia que en los últimos días tiene que ver con todo esto.
Toda la violencia de los últimos días tiene que ver con todo
esto. Sí. Aparte están tan exacerbados los nazis que tenemos en distintos lugares. En Fuerza de Seguridad, en diferentes lugares. No solamente en Fuerza de Seguridad.
Carlos, como siempre, un abrazo y gracias por este tiempo.
Un abrazo grande.
Hasta pronto. 10 minutos pasadas las 10 de la mañana, hablábamos con Carlos del Frade. Bueno, todo lo que significó el operativo, el allanamiento de Campo Timbó. Qué tema este, ¿no? Pistas clandestinas, avionetas, aviones. Ahora te voy a leer y te voy a describir.